Las estadísticas señalan que quienes ganan dinero rápido a través de los juegos de azar terminan arruinados en un plazo de 3 y 5 años o pierden el 50% de su fortuna en poco tiempo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, soy Johnny Pérez. Hoy continuamos la aventura. Cada vez son más quienes se han unido a nosotros para descubrir las claves para el recorrido de la vida. Me acompañan David Silva y Kimberly Yepes.
Hola Johnny, saludos para ti que estás hoy con nosotros. No sé si habrá suerte, pero lo seguro es que en este recorrido habrá un senso muy especial y específico. Sabemos que querrán saber por qué y para qué se realizará este censo.
¿Un censo? ¿Nos van a censar para qué?
Kimberly, nos embarcamos ya en este nuevo viaje por el libro de Números. Hemos llegado al capítulo 26 y el tema de hoy es los incontables números de los números. A partir de ahora tenemos en el libro de Números un importante enfoque que es la preparación del pueblo para la conquista de la tierra prometida. Vamos caminando en dirección a la conquista definitiva de la tierra y, por lo tanto, el capítulo 26 tratará de esa preparación y registro como antesala, un segundo censo en Israel antes de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán.
Como observamos en el inicio del libro de Números, hay un primer censo de más de 603,000 hombres contados.
¿Quieres decir que es como cuando se levantan los empadronamientos, el registro de habitantes que se lleva en la actualidad, cierto?
Exactamente. El texto de Números 26, 1 al 4, relata lo siguiente. Después de la mortandad, sucedió que el Señor habló con Moisés y Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón. Les dijo, «Levanten un censo de toda la congregación, de todos los hijos de Israel, mayores de 20 años, que pueden salir a pelear por Israel en el orden de las familias de sus antepasados». Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en los campos de Moab, es decir, junto al Jordán y frente a Jericó. Les dijeron, «Cuenten al pueblo mayor de 20 años, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés y a los hijos de Israel que salieron de Egipto».
Y así el capítulo sigue adelante describiendo todos los que fueron objeto del censo. Los hombres con más de 20 años. Se cuenta tribu por tribu, para que Israel tuviera una noción de su fuerza militar, para acercarse a la tierra prometida.
Como estamos viendo en el libro de Números, el libro destaca la presencia de Dios que dirige ese pueblo por el camino. La presencia de Dios en medio de un pueblo inconstante que está todo el tiempo reclamando y quejándose de Dios durante su recorrido, durante su trayectoria.
Y a pesar de eso, Dios mantiene su gracia y su bondad hacia el pueblo, que ha estado presentando una queja detrás de otra.
El texto nos deja bastante claro qué sigue ocurriendo con Israel. El versículo 9, por ejemplo, nos da los nombres de todos los hijos de Eliab y destaca que Datán y Abirán, junto a los hijos de Eliab, especialmente en los capítulos anteriores, demostraron su rechazo a la tierra, una actitud de incredulidad, y el texto detalla esa historia.
Cierto, el pasaje de Números 26, 9 al 10. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos, Datán y Abirán, fueron los dos del consejo de la congregación que, junto con el grupo de Coré, se rebelaron contra Moisés y a Aarón y contra el Señor cuando la tierra se abrió y se los tragó a ellos y a Coré. Y aquel grupo murió al consumir el fuego a 250 hombres para que sirviera de escarmiento. Pero los hijos de Coré no murieron.
El texto sigue presentando la lista completa de aquellos que fueron censados en este segundo censo. Nos dirá en el capítulo 26, versículo 51, el total de los hijos de Israel censados fue de 600,730 hombres.
En este caso podemos observar lo siguiente. Hubo otro censo anterior que se había realizado 38 años antes. Ese primer censo tuvo lugar y se reconoce en el primer capítulo del libro de Números. Aquí, en este caso, se registra y se hace el recuento del total de hombres que están aptos para el servicio militar, contabilizando el número total según cada tribu.
Si hacemos cuentas, en el total absoluto hubo una reducción de casi 2.000 hombres en esta trayectoria en la que el pueblo terminó perdiendo mucha gente, especialmente a causa de la plaga, por las actitudes de rebelión que están registradas en el libro.
Esto me recuerda a lo que estudiamos antes. Podríamos estimar, si tomamos estos números como literales, el total se eleva a un posible total de entre 2 y 3 millones de personas.
Cierto, David. Ahora bien, existe una posibilidad, según vimos en otro episodio de Misión 66 referente a este asunto, de que esos números pueden ser menores, si se entienden esos números como 601 grupos más 730.
Sea como fuere, el pueblo tiene una idea clara aquí, de parte de Dios, sobre cuál es el tamaño de su fuerza militar para acercarse a la tierra prometida que está a punto de ser conquistada.
Efectivamente. Es interesante que el propio texto, a partir del versículo 52, ya empieza a establecer las normas para el reparto de la tierra. El texto señala que
el Señor habló a Moisés y le dijo: la tierra se repartirá entre estos hombres según los nombres censados. A los que sean más, les darás una propiedad mayor. A los que sean menos, les darás una propiedad menor. Cada uno recibirá su propiedad según el número de hombres censados. Pero la tierra se repartirá por sorteo, y la recibirán en propiedad según los nombres de las tribus de sus padres.
Bueno, amigos, como venimos observando, el texto nos especifica que cada persona, de acuerdo a la familia a la cual pertenece, recibirá la parte de la heredad o tierra correspondiente. De igual forma, tal repartición deberá ser equitativa, según el tamaño de cada tribu y bajo sorteo.
Obviamente, como sabemos, este sorteo estaba ordenado y dirigido por el propio Dios.
Al final del capítulo, el texto también relata un segundo censo de los levitas. Recordemos que en realidad la tierra pertenece al Señor.
La tierra de Israel es ocupada por el pueblo. El pueblo tiene el derecho de usar esa tierra, pero en realidad todo le pertenece a Dios. Y de manera más especial, los levitas que sirven en el santuario, que trabajan en el tabernáculo y son responsables por el culto, están separados, de manera que no pueden tener derecho de herencia en la tierra.
Por esa razón, ellos son contados de manera diferente. Y el texto nos dice que el total de levitas del sexo masculino contabilizado fue de 23.000 hombres. No se contaron con los demás israelitas porque no recibieron herencia entre ellos. Veamos cómo termina el texto.
Sí, como en una especie de síntesis o conclusión, encontramos el registro contabilizado, explicándonos lo siguiente.
Estos son los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar en los campos de Moab junto al Jordán y frente a Jericó. Ninguno de ellos era de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón en el desierto de Sinaí. Y es que el Señor había dicho acerca de ellos: morirán en el desierto. Así que ninguno de ellos quedó con vida, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun.
Así que vemos el desenlace de este capítulo donde Dios ha mantenido y cumplido su promesa de conquista de la tierra prometida, entrenándoles y preparándolos para tal fin.
Esa tierra se reparte y hay un cálculo de la fuerza militar del pueblo que conquistará esa tierra. El pueblo de Israel, al fin, ya tiene la capacidad de pensar como hombre libre y organizado, no esclavo dependiente, capacitado para librar sus propias batallas y obtener la victoria. Es decir, alcanzar sus objetivos como una comunidad de fe, cohesionada, que funciona como un equipo.
Ahora bien, todos aquellos que se quejaron de Dios, que mostraron su reclamación, que por encima de cualquier otra actitud no creyeron, murieron y no llegaron a disfrutar de la tierra prometida. Pero una vez más, se destaca la actitud de Josué y de Caleb, que mostraron claramente su convicción en el poder de Dios para conquistar la tierra.
¿Qué piensas de todo esto que hemos encontrado hoy en el recorrido por el capítulo 26 de Números? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y comparte tu opinión y cualquier pregunta que tengas. También puedes solicitar el libro Misión Números. Te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora llegamos al tiempo de preguntas, mi parte favorita en cada recorrido. Pero hoy, Kimberly, te concedo el privilegio de hacer la primera pregunta.
¡Guau! Gracias por este privilegio, David. Después de escuchar los detalles de este capítulo, nos ponemos a pensar en tantas personas involucradas en ese proceso. Y esta pregunta no es mía. La recibimos de Rodrigo desde México. Él pregunta, ¿por qué solamente los hombres fueron contabilizados? ¿Qué pasa con las mujeres y niños? ¿No eran tan valorados en la época?
Gracias, Rodrigo, por tomarte el tiempo para enviarnos tu pregunta. Mira, debemos entender que tenemos una sociedad diferente en el tiempo del Israel del Antiguo Testamento. Particularmente aquí todavía estamos en la época mosaica.
Y la cuestión que está siendo considerada aquí es especialmente militar. ¿Cuál es el gran problema que Israel enfrenta? Israel enfrenta dificultades porque sus guerreros tienen que enfrentar enemigos todo el tiempo.
Ciertamente, Kimberly, tenemos ahí a los madianitas, tenemos a los edomitas. Todos los pueblos peligrosos allí a su alrededor tienen una cuestión militar a la vista. En todo caso, este libro de Números tiene la finalidad de destacar esa cuestión militar, además de relatar vívidamente la travesía del pueblo de Israel a través del desierto.
¿Y no hay ninguna razón por la cual contar a las mujeres y niños?
Bueno, básicamente es porque el énfasis del libro de Números estaba en contabilizar a los varones en edad militar. Quizás si estuviéramos pensando en otras necesidades del pueblo o de los niños, eso tendría sentido.
Una particularidad muy interesante que tenemos en el Antiguo Testamento en cuanto al pueblo hebreo es que es un pueblo numeroso y fuerte.
Cierto, y hoy pensamos en la guerra como botones que se pulsan y aviones volando. Antiguamente las cosas eran diferentes. La guerra era cuerpo a cuerpo. La guerra era combate individual, así que esa cuestión tiene mucho que ver con ese aspecto.
Por tanto, para entender un texto, tenemos que entender qué está pasando en aquel contexto, con lo que no se menciona a las mujeres y a los niños, porque no tiene mucho sentido en esta situación específica aquí.
Así es.
De acuerdo. Pienso que tú, que nos acompañas en el estudio del capítulo 26 de Números, al igual que yo, cuando miras el versículo 55 de este capítulo 26 y esa división de la tierra, ese momento que antecede a la toma de posesión del lugar tan esperado, te sorprenderás. ¿La división es por sorteo? ¿Cómo es posible? ¿Es aceptable hacer algo así con este pueblo que estaba andando por fe?
Pues bien, la cuestión es un poquito más complicada de lo que nos imaginamos, Kimberly. Tenemos esa tierra, y esa tierra será dividida en primer lugar a partir del tamaño de cada tribu. Una tribu más grande recibirá un espacio más grande, de forma que sea equitativa.
En el Antiguo Testamento y particularmente aquí en el Pentateuco, no existe ninguna dificultad con la idea del sorteo. ¿Por qué no?
Porque la idea que existe es la siguiente. Ese sorteo, que no es un sorteo como lo imaginamos hoy, es una especie de invocación a la dirección divina. Es lo que posiblemente ocurría en el caso del Urim y el Tumim, que eran aquellos dos objetos que no sabemos exactamente qué eran, que el sacerdote usaba, y las cosas eran decididas muchas veces a partir de eso. Porque la idea de la Biblia es que no existe un mero azar, no existe una...
¿Coincidencia? ¿Mera coincidencia?
Esto no es coincidencia. Un acontecimiento sin la acción directa o indirecta de parte de Dios. No es posible que una cosa ocurra sin que Dios de alguna manera esté detrás de aquello. Por lo tanto, cuando se invocaba la presencia de Dios y se echaban suertes, se entendía que Dios había actuado dirigiendo aquello de aquella manera.
Por lo tanto, lo que vamos a entender es que es una realidad del texto bíblico y que es diferente de lo que tenemos hoy.
¿Por qué hoy no aconsejamos a intentar el mismo tipo de método?
En primer lugar, es que no tenemos esa práctica. La última vez que esa práctica aparece en la Biblia es en el caso de la elección de Matías en el Nuevo Testamento, en el caso de los apóstoles, mostrando que ese tipo de método era común en medio de los judíos.
Después de eso, la iglesia nunca más utilizó ese tipo de propuesta.
Bueno, David, después del desarrollo de la propia iglesia, ninguna epístola de Pablo o carta general sugiere eso. Lo que sí encontramos es que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que debemos orar a Dios y echar sobre Él nuestra ansiedad y que debemos tomar nuestras decisiones en la vida desde principios bíblicos.
¿Puedes explicar un poco más esto, Johnny?
Por supuesto. Aquí nuevamente tenemos una cuestión interpretativa e importante que considerar. Recuerda esto. Hay textos que son descriptivos, pero no son normativos.
¿Y cómo queda la cuestión del actual sorteo de lotería?
Ese tipo de sorteo hoy es otra cuestión, porque en realidad tales sorteos tienen un fundamento en la codicia. Las personas quieren ganar mucho dinero a través de juegos de azar.
Incluso las rifas, ¿verdad?
Así es. Así que la persona pone su dinero junto a otras personas y su suerte será la desgracia de muchos.
Y el problema del juego es que este es un vicio. El juego termina dominando a la persona y ella, como le pasa a muchos de escasos recursos, gastan su dinero que podría ser bien utilizado en algo importante. No se dan cuenta que solo una o pocas personas tendrán el resultado deseado.
Así que no es aconsejable. No se puede hacer un paralelo.
No, no es aconsejable dejarse llevar por esas prácticas. Pero no hay dudas de que aquí había esos sorteos que no sabemos cómo eran, pero que se entendían o percibían como dirigidos por Dios.
Bueno, ¿seguimos adelante o lo dejamos a la suerte?
Kimberly, mejor seguimos adelante.
De acuerdo. Ahora hablaste de que se dividió según el tamaño adecuado para la tribu que tomaría posesión. ¿Esa división no parece un tanto socialista, entre comillas, para la época? ¿Había esa visión, ese entendimiento?
Esa cuestión es interesante. ¿Qué entendemos por la palabra socialista? Es una cuestión difícil de definir porque algunos entenderán el socialismo, digamos, como el modelo de algunos gobiernos. Pero la idea aquí es muy diferente.
¿Qué tan diferente puede ser esto?
David, la idea que vemos aquí en el texto bíblico es de que las personas son iguales ante Dios, que ellas tienen derechos iguales y que deben trabajar para que la sociedad sea más justa. Lo vemos claramente aquí. Incluso aparece luego en lo que ya estudiamos en cuanto a que la tierra no podría ser vendida para siempre.
Así que la idea de división equitativa es buena.
El problema con el sistema socialista que se manifestó especialmente en el siglo XX es que ese sistema tuvo problemas serios, empezando por el hecho que apartaron a Dios de su propuesta.
Varios modelos de gobierno llamados socialistas establecieron una ruptura con la fe.
Sí. Y es interesante que gran parte de sus ansias, en realidad, las sacaron de las raíces judeocristianas, que incluyen ideas de justicia y equidad, y sin hacer que todos sean dominados y controlados totalmente por el Estado.
Así que ese concepto de división justa no contaría necesariamente el premio al esfuerzo individual, ¿cierto?
Efectivamente. Por lo tanto, digamos que hay cosas muy buenas en el socialismo, cosas que encontramos en la Biblia.
Ahora bien, queda claro que lo que se está haciendo aquí es la división de la tierra. No se está definiendo un modelo de gobierno que se aplique en un país particular de este siglo.
David, no podemos confundir las cosas. El principio de equidad entre las personas y de justicia es un principio universal y debe ser buscado por todos, cualquiera que sea la forma de gobierno.
Y aquí es la persona de Dios la que estaba determinando toda esa situación. Ahora, mi última pregunta, Johnny. Mirando este capítulo de la Biblia, ¿no hay aquí demasiados números?
Alguien podría decir, me hubiera gustado encontrar algo más fácil de digerir. Un poco más de la presencia de Dios hablando a mi corazón.
No obstante, aquí hay una avalancha de números sin ninguna piedad. ¿Por qué es esto?
Ya ven, la clave es que tenemos que prestar atención a que la Biblia es la palabra de Dios y, por lo tanto, es capaz de orientarnos y ayudarnos en todas las experiencias de la vida.
Ciertamente, porque un problema serio es que mucha gente se pone a leer la Biblia pensando que es un mero libro religioso. Entonces, lee la Biblia sencillamente como un libro cualquiera, lleno de historias que, de cierta manera, tocan el alma.
Pero no es exactamente así, ¿verdad?
Es correcto. Y es que, si por ejemplo un administrador de empresas se pone a leer la Biblia, descubrirá muchos asuntos interesantes vinculados a la administración. Si una persona economista o incluso del ámbito militar la estudia a profundidad, se dará cuenta de que la Biblia no es un libro de nubecitas que van por ahí flotando en el aire, con un aura especial.
Más bien es un libro muy racional, pero práctico, que nos enseña cómo vivir la vida según los principios divinos. Así que cuando uno se topa con un libro como Números, quizás piense, preferiría que la Biblia fuese las poesías de los Salmos, de principio a fin. Pero eso no puede ser.
Y es que hace falta la experiencia y hacen falta textos que conecten con toda la experiencia humana. A lo mejor a un filósofo le gustará leer Eclesiastés, a un poeta le gustará leer Salmos, y un contable, un matemático, un administrativo o un militar encontrará cosas interesantes en el libro de Números. Así que la Biblia realmente es un tesoro inagotable y capaz de atender varias áreas de la experiencia humana.
No sé si te gustan los números, pero en este recorrido hemos tenido que hacer cuentas. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre lo que hemos descubierto hoy? Déjanos tus comentarios en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y recomienda a otros Misión 66.
Y estaba pensando que a quien le gusta la aventura encontrará fuertes emociones en Génesis o en Hechos.
David, creo que hay mucho más que descubrir en el libro de los libros. La Biblia todavía nos reserva muchas emociones. Pero me pregunto, Johnny, ¿qué podemos llevarnos hoy para el recorrido de la vida y cómo podemos aplicarlo?
Hoy hemos recorrido los números innumerables de Números en su capítulo 26, hablando especialmente sobre el segundo censo del pueblo de Israel y la inminente entrada a la tierra prometida.
¿Qué podemos aprender de tantos números?
Los números significan que el pueblo de Israel es fuerte, que ellos tienen un gran ejército y que, por lo tanto, tienen poder y capacidad para ser vencedores y conquistar. Pero la gran verdad es que el texto bíblico mismo deja claro que ninguno de aquellos que dudó, que se quejó y que no creyó, pudo entrar en la tierra prometida.
Por eso se destacan las figuras de Josué y de Caleb.
¿Cuál es el gran secreto de Números?
El secreto de Números es que nunca confíes en tu propia fuerza. La única confianza y esperanza está en el propio Dios. Josué y Caleb así lo creyeron y entraron en la tierra. Muchos de los miles de fuertes guerreros de Israel que no consiguieron depositar su fe en Dios quedaron atrás. No importa cuántos eran, cuál era su número, ellos no pudieron seguir adelante. No te olvides de esto. Pon esta lección en tu corazón.
En vez de quedarte haciendo cuentas de los problemas y dificultades, empieza contando las bendiciones y los milagros que Dios ha estado haciendo en tu vida.
Nos detenemos aquí por hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Números que ofrecemos gratis para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Queremos agradecer a Zoe, quien nos dejó este mensaje en Instagram. La salvación la recibí a los 12 años. Sin embargo, en mi juventud me alejé por un tiempo largo. Hace 13 años que volví a sus caminos, a sus manos, y me he dado cuenta que, a pesar de ser hija pródiga, me recibió con los brazos abiertos. Cuando volví en sí y recordé que Jesús se hizo hombre para nacer, morir, vencer la muerte al resucitar al tercer día, y que a todo aquel que le recibe y reconoce como su Salvador, Él lo hace una nueva criatura y lo adopta como hija. Dios ha sido bueno conmigo y con mi familia. Esperamos que tú también nos escribas o nos llames hoy.